Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 23. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 16:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hemos recibido una nota de prensa del grupo musical Nacidos de la Tierra, en la que se nos comunica que han lanzado en todas las plataformas la canción Mi Verdad, que formará parte de su nuevo disco. El sonido de esta canción es una fusión de reggae, rock, jazz y rap. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 6º aniversario de Radio Xata, que tendrá lugar próximamente. Tendremos como invitados a Juanjo González, Coldo Ocaña, Mila Albite y Julio Gómez, integrantes de esta emisora. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La Escuela Rural o Volver a los Orígenes, del que es autora la periodista Laura Álvaro, que ha sido publicado por Pícara y que leeremos con la colaboración de la estudiante de bachiller Sofía Tebar. En la historia que nos une hablaremos de la España morisca. Tendremos como invitado a Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Educación a Distancia de Madrid. También difundiremos algunos testimonios de descendientes de moriscos. En Hablando con nuestros abuelos y abuelas, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Manuel Gregorio, pensionista de 79 años, que nos comunicará su compromiso político y sindical. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Otro punto de vista. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora, Tony Peruga, miembro de Ca Revolta, como el pastor, y Josep Martínez, también integrante de Ca Revolta, como el paseante. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Ca Revolta. En la edición de hoy, Lourdes Marco entrevistará a la escritora y periodista Petra Nagyová, que nos hablará de su libro sobre una víctima de los campos de concentración nazis. Finalizaremos con Despedida en Verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos hablará de la poesía de León Felipe. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Thank you.
poder escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el sexto aniversario de Radio Xata, que se cumple el próximo 14 de febrero. Nos acompañan dos de sus fundadores, Juanjo González. Buenas tardes, Juanjo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique?
Muy bien. Y Koldo Caña. Buenas tardes, Koldo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Además, está con nosotros Mila Albite y Julio Gómez, que son miembros de Radio Xata.
Muchísimas gracias por habernos llamado.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Si os parece, vamos a hablar en un principio sobre el municipio de Pinto. Está localizado en el sur de Madrid. ¿A cuántos kilómetros de la capital?
Estamos a 20 kilómetros.
¿Y cuántos habitantes tiene?
Pues creo que llegamos a unos 50.000 o hemos superado los 50.000, si no me equivoco.
Si tuviéramos que hablar del estatus socioeconómico de la población, ¿cuál es lo que más destacaría?
Creo que clase media, a veces un poco alto, pero respecto a lo que es el IBI, pagamos muchísimo. No sé eso si se puede catalogar como qué nivel de pueblo tiene.
El alcalde es el socialista Juan Diego Ortiz, ¿no?
Sí.
Como educadores sociales que sois, Koldo y Juanjo, ¿qué carencias a vuestro juicio tiene el municipio?
El municipio, yo creo que tiene las carencias típicas de cualquier municipio concebido como una ciudad dormitorio. Es un pueblo todavía porque 50.000 habitantes, casi 60.000, aquí en Madrid se considera un poco como pueblo. Hay todo tipo de problemáticas y todo tipo de población, con, sin dinero, con, sin recursos, entonces muy variado. Lo bueno de este municipio es que la gente aquí es muy acogedora y luego después, yo lo hablo ya como educador social, se puede tratar los problemas de la gente de otra manera porque hay una red social ahí interesante. Yo también estoy acostumbrado a trabajar en distritos como Carabanchel, que tiene 400.000 habitantes de la ciudad de Madrid, entonces un sitio como Pinto me parece pues muy acogedor y los problemas que hay se pueden solucionar, entre comillas, siempre lo he solucionado.
Vamos, si os parece ya, hablar de Radio Xata. ¿Qué es Radio Xata?
Radio Xata es una radio comunitaria que pertenece al tercer sector. Surge porque Koldo y yo, como bien has dicho, como educadores sociales, pues llevábamos ya años trabajando con la radio como herramienta de intervención comunitaria y de inclusión sociocomunitaria. Y entonces, en una conversación de la tarde, pues decimos, ¿cómo puede ser que donde vivamos, con 50.000 habitantes, no haya un medio que facilite a los vecinos el derecho no solo de la información, sino el de la comunicación, de poder acercarse a los micros y que se escuche?
Si hablamos de radio comunitaria, me imagino que hay que incidir en que es una radio plural, abierta y participativa, ¿no?
Eso es lo que intentamos. Tendrían que ser el resto de integrantes o vecinos, vecinas de Pinto los que lo dijeran, pero sí, nosotros nos hemos incorporado a la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, también formamos parte de la red estatal de medios comunitarios del Estado español, y sí, siempre pretendemos que sea libre, y como todas las comunitarias como la vuestra, que es un referente para nosotros, la única traba o condición de accesibilidad es que no se puede hacer apología partidista, sindical o religiosa, pero está libre a cualquier idea política, como seres humanos que somos políticos inevitablemente.
Está gestionada por una entidad sin ánimo de lucro.
Sí, es una asociación cultural que se llama igual, la Asociación Cultural Xata. De ahí emerge ese proyecto de creación de una radio comunitaria aquí en Pinto. Un poco lo que decías de si es plural o no, hemos hecho un proyecto que ha consistido estos tres últimos años, en tres ediciones, que se llama Barrio Pinto, creando barrio con tu radio, para que todas las vecinas, vecinos, a través de los diferentes colectivos de Pinto, se acercaran y tomaran la radio como suya, como una radio de la ciudad, del pueblo, en el cual pues expresarse.
Vamos a hablar, si os parece, de objetivos. Uno de ellos ya lo habéis comentado, que es participativa de la ciudadanía, pero también generáis redes interasociativas.
Sí, por ejemplo, a través de la Concejalía de Cultura, a través de la mesa, lo que hemos tratado siempre es de presentar proyectos en los que, a través de la radio, favoreciéramos la conexión entre distintos colectivos de distinta tipología, cultural, social, deportiva. Entonces sí hemos intentado siempre la fuerza de los colectivos que pudieran tener un punto de unión.
También intentáis que la comunicación sea intergeneracional y multicultural.
Sí, es lo que te decía al principio, como pinto da juego para esto. Hemos participado, imagínate, en un encuentro en la calle que hacían todas las mezquitas de la zona, de Pinto, de Valdemoro, de Parla, de Fuenlabrada, la Semana de la Mujer, con el Consejo de la Infancia, con el Consejo de la Juventud. O sea, un poco estamos intentando tocar y acercar la radio a todos los colectivos, recursos públicos y privados de aquí.
Si hablamos de la vinculación de Radio Xata con el municipio de Pinto, me imagino que habría que destacar que estéis en el programa municipal Galeana. Por lo menos estéis en la programación del Cultural Municipal, ¿no?
Estamos en la programación y a través de Galeana hemos participado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Buenos Aires, ofreciendo también talleres a los niños a través de la radio, trabajando valores. Sí, estamos también.
Y si hablamos de tecnología utilizada, ¿qué destacaríamos?
En resumen, somos muy humildes todavía.
Pues en tecnología, como dice bien nuestro compañero Juanjo, tenemos una labor bastante humilde en la que trabajamos con mesas analógicas de toda la vida, los micrófonos que buenamente nos hemos podido permitir, también tenemos algún micrófono de compresor que ya poquito a poco hemos ido metiendo para que la gente pueda manejarse mejor con el control a la vez que locutan, con un par de ordenadores, y ahora mismo acabamos de gestionar el Zara, hacer una parrilla, que era una cosa que teníamos pendiente de hace mucho tiempo. Poquito a poco vamos ahí arrancando.
Es decir, que utilicéis tecnología de uso libre y código abierto, ¿no?
Sí, todos los programas que usamos son software libres y programas libres, también para que la gente gestione fácilmente todo.
Ya sabemos que gestiona Radio Xata la asociación con el mismo nombre, Xata, pero ¿quién la integra?
La integramos una media de 10, 12 socios, y ahora mismo somos los que nos has presentado, y se han ido incorporando personas para hacer, por ejemplo, a nivel particular, un programa, o otros colectivos como, por ejemplo, la AMPA del Instituto Pablo Picasso. O sea, que integramos también a otros colectivos que están haciendo programas, y en breve se incorporará también Medicum Mundi, que tiene una labor importante y una de las sedes que tienen aquí en Pinto, pero aproximadamente pues solemos ser como una docena de personas. Algunas han ido entrando y saliendo. Está costando arrancar. Los que estamos muy implicados y no lo creemos, pero podemos dedicarle un tiempo relativo porque no es para ninguno de nosotros una salida profesional, de momento.
Como hemos comentado, aparte de las grabaciones y el estudio que tenéis, las emisiones en directo y también por online, participáis en iniciativas externas a lo que es en sí el estudio. Por ejemplo, ya hemos comentado algunas, radio en el IES Pablo Picasso, o inclusive el duatlón de Pinto, la séptima y octava edición, la feria, la segunda de asociaciones de salud, la huelga feminista del 8 de mayo de 2019, iniciativas muy interesantes, ¿no?
Sí, la verdad es que esta semana hemos tenido, de hecho, una reunión con el ayuntamiento para volver a participar en este año, en el 2020, para la nueva convocatoria del 8M. Entonces estamos trabajando ya en ello, en el programa y en todo lo que podamos aportar nosotros desde nuestra humildad, de nuestra pequeña radio, aportar lo que buenamente podamos.
¿Tenéis comisiones de trabajo en Radio Xata?
Somos generalmente todas las personas que estamos interesadas las que con cada evento nos ponemos a trabajar. O sea, no dividimos por comisión de igualdad, comisión y asociativa. Generalmente trabajamos los mismos en las iniciativas que se nos presentan.
Y si hablamos de financiación, me imagino que los socios aportarán alguna cuota mensual, ¿no?
Sí, cada socio, si hace un programa individual o hace un programa con otras personas, en grupo, cada uno paga una cuota diferente. Y luego, en cuanto a financiación, hemos intentado y conseguido, vamos, presentar proyectos al ayuntamiento para así ir generando una base de dinero para poder seguir sacando los proyectos. Hemos ido 2 años un presupuesto participativo a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, votado desde el Consejo de Cultura y de Participación Ciudadana. Entonces, ahí hemos podido realizar proyectos de mayor envergadura.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes el perfil de los socios, de los participantes en Radio Xata, ¿qué destacaríamos?
En cuanto así, a nivel sociológico, edades, el perfil es variado. porque tenemos personas de diferentes profesiones, desde una persona que trabaja en la industria, otras personas que trabajan de limpiadoras, otras personas que trabajan de profesiones más liberales, un periodista que trabaja con el estudiante de baloncesto. O sea, tenemos un montón de gente de diferentes profesiones, de diferentes edades. En cuanto a edades, por ejemplo, sí que ninguno cumple los 30, digamos. En los cursos que hemos realizado de radio sí que ha venido gente más joven y están empezando ahí a generar proyectos y programas y demás. Pero vamos, entre los 35 o 30 más bien, 50 años más o menos.
Si algún o alguna excusante está siguiéndonos, a lo mejor se interesará en participar en Radio Xata en Pinto, Madrid. Y se pregunta, yo quiero hacerlo pero no tengo ninguna formación, no sé hacer radio. ¿Qué formación impartís a las nuevas incorporaciones?
De estos 6 años que vamos a cumplir ahora, 5 en efecto, hemos hecho ya 3 cursos de radio. Y de esos cursos de radio es de donde han salido, más o menos, las personas que hacen los programas de radio o que están empezando a hacerlos. Entonces, es como una batalla que tenemos ahí. Formar a la gente para que use la radio como un instrumento de expresión, de cultura. Entonces, a través de cursos que hacemos y luego a través de asesorías individualizadas así a gente que quiere ponerse a hacer radio, no ha podido ir al curso y quiere empezar a hacerla.
Y ya que has hablado del 6º aniversario, me gustaría que nos comunicarais cuál ha sido vuestra experiencia en estos 6 años. ¿Qué destacaríamos como resumen a esta vigencia que, aunque aparentemente sea corta, pero seguro que experiencias muchas?
Juanjo y yo, cuando decidimos montar la radio, teníamos un objetivo transversal: sacar la radio a la calle, que los vecinos y vecinas de Pinto pues se acostumbraran a ver un set de radio en la calle. Esto lo destacaría de estos 5 años, ¿no? Hemos estado, como se dice aquí en Madrid, en todos los fregados que hemos podido, con nuestras agendas y con nuestra vida particular. Entonces eso lo destacaría. Y luego destacaría, también con el idioma de aquí en Madrid, el buen rollo que se ha generado en torno a la radio de las personas que estamos aquí. Y luego también lo contrario, las ampollas que han podido surgir de gente que a lo mejor le gustaría tener un medio de comunicación en su ciudad, ya sea radio o escrito o televisión, pero no tiene iniciativa, pero sin embargo sabe que hay un proyecto como Radio Xata y está ahí como entre medias de expectante, de decir, me paso por la radio, no me paso, y eso también hemos generado esa historia. Y luego, una cosa que destacaría también, no sé qué opinará Juanjo, Mila y Julio ahora, nosotros empezamos con el Partido Popular a venderle el proyecto, venderle entre comillas, luego vino Podemos, Ganar Pinto se denomina aquí, y ahora está el Partido Socialista. Y bueno, los 3 partidos han llegado a la conclusión, y eso se vio en los presupuestos participativos, de que tener un medio comunitario de comunicación social es interesante en su municipio.
Lo que decía Koldo, puedo contar mi experiencia. O sea, yo entré aquí porque yo amaba la radio, y entonces a través de una publicidad que publicaron la revista, Pinto tiene una revista, no sé si es mensual o semanal, yo creo que es mensual, y entonces ahí ofrecen todo lo que hay en el municipio. Ellos ofertaron, o sea, tanto Juanjo como Koldo, que eran los primeros que fundaron la radio, ofertaron un taller. Entonces para mí fue como, ostras, qué guay. Me enganché y aquí estoy. O sea, me quedan cosas por aprender porque los miedos son los que son. Ya lo hablé el otro día contigo, que ese es el objetivo de este año, el aprender esas cosas que aún me falta por aprender para poder seguir.
Vamos, si os parece, a hablar de la parrilla de programación. ¿Qué contenidos más habituales hacéis?
Ahora mismo en la parrilla tenemos producciones propias, tenemos como 5 o 6. Lo que contaban antes, que dedicamos espacios a asociaciones y demás, con el programa Variopinto. Luego tenemos programas de rock como Cienfuegos, que también habla de historia y también toca temas políticos. Programa de música urbana como puede ser Factotum. Un programa de música negra como es Ovejas Negras. Luego tenemos la AMPA del Instituto Pablo Picasso, que realiza programa con gente joven, que invita a los chicos del instituto a hablar de sus inquietudes. Y algunas asociaciones, como te ha contado antes bien Juanjo, como pueden ser Médicos Mundi o un programa de menstruación digna de unas compañeras que están haciendo unas campañas. Pues aparte de eso, tenemos ciertos momentos, como lógicamente no llenamos toda nuestra parrilla todos los días, toda la semana, con nuestros programas propios, reemitimos algunos programas de otras emisoras que nos parecen interesantes y también tenemos ahí algunas horas de música para que la gente pueda disfrutar.
¿Y la duración habitual de los programas cuál es?
Normalmente los programas, si tendríamos que hablar de una media, estarían en 1 hora. Hay algunos que de vez en cuando echan un cuartito más,
pero la media es una hora.
Y a tu juicio, Julio, las necesidades que tiene Radio Shata de nuevos contenidos, ¿qué destacarías?
Siempre se pueden hacer cosas nuevas. Yo creo que en el pueblo hay potencial para nuevos programas. Por ejemplo, si me preguntas a mí un poco personalmente, me gustaría algo de deportes, que se hablase de deportes del municipio, porque en Pinto tenemos equipos potentes de balonmano, de baloncesto, ya no solo del fútbol, que están logrando cosas importantes. Estaría bien que alguien del municipio se animase a hacer eso. Luego, si hablas de estilos, ahora mismo tenemos un poco los estilos más comunes que en las radios comunitarias, es el rock o con música negra, o también la música urbana, pero también me gustaría que hubiese cosas que los adolescentes, sobre todo, la gente de 16, 17 años, no sé, la música nueva que hace, también me gustaría que hubiese para gente mayor, que a veces también es la gran olvidada de la radio, que a lo mejor se identifica más con la copla o con el flamenco, cosas así, pues también creo que sería interesante esos tipos de programas.
Si algún escuchante se está planteando la posibilidad de hacer un programa en Radio Shata, quizás le interesaría conocer vuestra experiencia en el caso de que dirigéis o presentéis alguno de los programas que emitís en Radio Shata.
Yo siempre animo a la gente a hacer radio, sea cual sea sus gustos, como te he dicho antes, ya sean musicales, culturales, sociales o lo que sea. Por la radio, lo primero te va a ayudar a conocer a mucha gente, a hacer muchas amistades. También te va a llenar culturalmente porque te vas a enriquecer de muchas cosas, ideas de otras personas. Una cosa que siempre digo cuando me preguntan a mí, que desde que llevo haciendo radio, yo siempre he sido una persona muy tímida y la radio me ha ayudado a empezar a hablar más, a soltarme, a tener una confianza como persona. También te puede enriquecer en otras cosas.
Recogiendo la pregunta que le lanzabas a Julio de qué echan falta, a mí me gustaría que estuvieran reflejados, pues, por ejemplo, todos los estratos de edad. Me encantaría que hubiera un programa de mayores, me encantaría participar con un programa de mayores, me encantaría que las mujeres utilizaran el medio ahora que estamos poniendo todos la lucha feminista en boga, que estamos empezando a darle el lugar que le ocupa, porque las mujeres se empoderaran y tomaran el espacio y tuvieran su programa especial. Me gustaría que los niños pudieran expresarse también, pues, todos los meses. Lo hemos hecho alguna vez con el Consejo de la Infancia, desde juventud también. Me gustaría como que todas las edades tuvieran aquí el espacio, independientemente de que fuera luego música, cultural, pero que todas las edades tuvieran su espacio aquí para expresarse.
La aportación que yo lanzo es que al oyente que está escuchando, pues que se pase por aquí, que no comemos a nadie, que me miren a mí, que aquí estoy con mis miedos, poquito a poco, 5 años, pues a lo mejor un día de estos llega. Que no tengan miedo a lo que son los botones, a las mesas, que tenemos compañeros que nos echan una mano, que siempre están ahí, que cada vez que los necesitas pides ayuda y están, aparecen. Entonces, con lo cual, que estamos en Trilce, que está en la calle Empedrada, y luego que la otra sede la tenemos en la Casa de la Cadena, lo que es la biblioteca. Luego nos pueden encontrar en www.radiosata.org.
Yo lo que he hecho en falta en Radio Shata es de doble dirección. Por la gente que estamos en Radio Shata, entender y conocer mejor a todos los colectivos que hay en Pinto, que son susceptibles de poder venir a hacer radio aquí. Y por otro lado, que esos colectivos y esas personas y el ayuntamiento entienda que tener un medio de comunicación social en Pinto es interesante, no porque vaya a tener más o menos oyentes, sino por todo el potencial que pueda tener una radio. Juanjo y yo trabajamos en proyectos para personas que sufren la enfermedad mental en Madrid, en centros de rehabilitación psicosocial, y hemos usado la radio más de una década como una herramienta, como un instrumento para la rehabilitación de esas personas. Entonces, sabemos con seguridad que la radio puede servir para potenciar las habilidades sociales de cualquier persona, hasta para intentar aportar el granito de arena para curar una enfermedad. Creemos que un medio de comunicación social es importante en un municipio y potenciarlo. Y también que los que estamos dentro del medio nos creamos esto. Y luego después, lo que me gustaría que pasara en Radio Shata es que la gente entendiera que lo importante no es el resultado, sino que es el proceso, que esto es fundamental en cualquier proyecto sociocultural.
Como sabéis, hemos comenzado un nuevo año, 2020. ¿Qué proyectos tenéis para este año?
Este año un poco es seguir con la programación que tenemos anual. Nos ha empezado el año, ahora vamos a participar en la semana, como decía muy bien Mila, la semana del 8M. En Pinto hay una coordinadora de asociaciones de mujeres bastante potente, la concejala que acaba de entrar, y también la anterior de mujer, está bastante implicada con el tema de la igualdad, de la equidad y del feminismo. Entonces, pues vamos a participar desde ahí, como poniendo la radio al servicio de esta mini coordinadora de asociaciones de mujeres de Pinto. Luego vamos a seguir sacando la radio a la calle en todos los eventos que haya socioculturales en el municipio, como filosofía. Estamos en mapeo de activos de salud, generado por el Ministerio de Sanidad aquí en Madrid, los activos de salud. Y luego lo que queremos es, con la Casa de la Música de aquí de Pinto, estamos intentando que a través de un programa que tenemos, que todos los grupos locales que quieran venir a la radio puedan un poco promocionar su trabajo, sus piezas. Y es un poco el plan que tenemos en este semestre. Y ahora tenemos en ciernes un proyecto que es de mujer y radio para intentar crear un programa permanente de mujer en la radio.
Quizás ya tengamos alguno, algún escuchante inquieto o inquieta para participar en Radio Seata y se pregunta, ¿cómo debo hacerlo?
Como te decía, Mela, en www.radiosata.org tenemos ahí el medio de contacto. Nos pueden escribir por email también con ese mismo nombre, radiosata@gmail.com. También viene un número de teléfono en la web. Tenemos también Twitter. Puede pasarse también por la Casa de la Cadena o por Trice en los momentos que ve la parrilla que hay programa para conocernos, para ver cómo se hace el programa, quitarse ahí posibles miedos, y que luego es muy fácil, que como decías tú, con los programas de código libre y con la mesa analógica, lo ponemos muy fácil, no nos complicamos, le damos importancia a hacer radio y al proceso, cuidando siempre todo lo posible, pero lo importante no es un producto exquisito, sino cómo lo estamos haciendo.
La manera de participar es a través de recogida de iniciativas. O sea, por ejemplo, ya no me acuerdo si era noviembre o octubre, pasó por Pinto la columna que venía desde Cádiz por la lucha por las pensiones dignas. Tenían que dormir en uno de los polideportivos de Pinto y les ofrecimos la radio para hacerle una entrevista. Y eso fue una iniciativa que salió de la gente. Entonces, todas las iniciativas de lucha social, de reivindicación o de iniciativas socioculturales sin más, pensamos que es la mejor manera de usar un medio comunitario como este.
Coldo Caña y Juanjo González, fundadores de Radio Seata, y Mila Albite y Julio Gómez, miembros de esta radio, gracias por vuestra participación en la Alumna Sana del Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ti por habernos llamado y habernos prestado este ratito en tu programa.
Compañeros y compañeras de Radio Clara.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La escuela rural o volver a los orígenes, del que es autora la periodista Laura Álvaro, que ha sido publicado en Pícara, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así:
dice la sabiduría popular que un colegio que se cierra es un pueblo que desaparece. Así de necesaria es la escuela rural, que no solo mantiene la población de las localidades más pequeñas, sino que también vertebra el territorio, convirtiéndose en un referente, tanto en lo educativo como en lo cultural y en lo social.
La escuela mantiene vivos los territorios. Bajo este paradigma, el grupo de expertos en educación del G100 del proyecto TERRIS lleva trabajando algo más de un año en el desarrollo de un prototipo para convertir la escuela rural en un laboratorio de innovación educativa. Pero, ¿por qué se antoja este entorno como ideal para ello? Analicemos los motivos.
En primer lugar, su tamaño. Formados por un número reducido de aulas, a veces incluso unitario, es decir, una sola clase que aúna a todo el alumnado, y con una cantidad de estudiantes también menor que en el entorno urbano, se postula como un contexto ideal para trabajar con metodologías activas. Además, a ello hay que sumarle que en dichas clases suelen convivir niños y niñas de diferentes edades, con lo que, casi sin querer, surge lo que los pedagogos tan relevantes como Piaget o Vygotsky definían como aprendizaje entre pares, es decir, alumnos y alumnas enseñándose entre ellos y relegando a un segundo plano el rol del docente, el cual, más que instruir, actúa como una especie de director de orquesta, guiando a sus músicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Incluso el espacio se convierte en un elemento de facilitación del conocimiento. Recientemente, el panorama educativo aboga por el uso de los espacios como elementos de aprendizaje, habiendo surgido la tendencia de las aulas del futuro, que se caracterizan por espacios flexibles y zonas divididas en entornos que favorecen las diferentes formas de aprender. En el caso de la escuela rural, en el que encontramos salas que en el pasado estuvieron rebosantes de infancia, pero que ahora se encuentran vacías y en algunos casos infrautilizadas, la posibilidad de jugar con este uso del espacio es infinita. Esto se antoja imposible en los colegios urbanos, en los que los ratios altos y la sobrepoblación provoca precisamente que la falta de espacio sea uno de sus grandes hándicaps.
En segundo lugar, y retomando lo que comentábamos en el párrafo inicial, la capacidad que tiene la escuela rural de vertebrar el territorio. Es en realidad educativa, en la que el maestro o la maestra sigue siendo una figura relevante. Lo que hace y las decisiones que toma cuentan con ese soporte jerárquico. Se da el caso, incluso, de que los y las docentes se encuentran entre las personas más formadas en entornos pequeños y de población envejecida. Por ello, su actividad traspasa las fronteras del colegio y se transforman en dinamizadores del medio, con la organización de exposiciones, charlas y otros eventos de los que se pueden beneficiar el total de la ciudadanía local.
En tercer lugar, el contexto juega un rol fundamental. En muchas ocasiones, la escuelita es la única institución de carácter educativo que se encuentra en el pueblo, y ello le otorga un protagonismo fundamental. Para el resto de los habitantes de dicha localidad, se convierte en una referencia y, por tanto, pasan a ser elementos activos de la comunidad educativa. A las clases entra el panadero que enseña a los niños su profesión y les prepara el almuerzo, el agente forestal que les lleva a dar un paseo por el entorno más cercano y les explica las diferentes especies que componen la flora local, o en días especiales se detiene el bibliobús y la clase se transforma en una fiesta de y por la lectura.
Y también, dentro de esa cercanía y proximidad, hay que resaltar la relación con las familias, que se implican de una forma mucho más profunda en la práctica diaria del colegio que lo que lo hacen en las ciudades. El personal docente se convierte, casi, en un miembro más de la casa y, como tal, se le cuida, produciéndose además una implicación bidireccional. Aunque, a priori, esto no pueda parecer excesivamente significativo, desde luego el hecho de que todos los miembros de la comunidad educativa remen en la misma dirección facilita enormemente la tarea de enseñar. Los centros que cuentan con un apoyo y una confianza incondicional de padres, madres o tutores tienen mucho ganado al respecto.
Como última referencia al entorno, y ya que anteriormente hablábamos de paseos al aire libre, existe una pedagogía denominada bosque-escuela que ensalza las bondades de aprender en conexión con la naturaleza. En una escuela rural donde es este el contexto en el que se encuentra, aprovechar las facilidades que ofrece el medio ambiente para conseguir un aprendizaje experiencial surge casi sin planteárselo. No hay necesidad de emplear los recursos más innovadores para comprender conceptos como el ciclo del agua o el curso de los ríos. Basta con traspasar la entrada del colegio y dar un paseo por sus proximidades.
En ocasiones, este es el eslabón más débil, por causas puramente estructurales. Hoy en día, el mundo está organizado en torno a las ciudades, y optar por vivir en el pueblo es una apuesta arriesgada, que no todo el mundo se atreve a emprender. Esto genera que el profesorado que llega hasta los centros educativos de los pueblos tenga, en la gran mayoría de los casos, un proyecto de vida conectado a una urbe, lo que significa que suelen estar de paso por estas escuelitas y en la mayoría de ocasiones ni pernoctan en la misma ubicación en la que desempeñan su tarea educativa. De este modo, la conexión con el entorno suele ser menor, a veces incluso inexistente. Varios de los ponentes de la mesa redonda, Nuevos modelos educativos para el mundo rural, enmarcada dentro de la Feria Presura, que tuvo lugar a comienzos de noviembre en Soria, analizaban esta realidad, destacando que una de las grandes quejas de la ciudadanía de entornos rurales es que los profesores de los centros educativos corren a llenar sus coches y abandonar el pueblo en cuanto finalice la jornada escolar.
Es precisamente esta interinidad de las y los educadores la que se trata de compensar en los últimos tiempos, y una de las principales vías para hacerlo es la puesta en valor de este contexto. De esta manera, la especialización en educación rural está llegando a las universidades, buscando incluso que se convierta en mención, equiparándose a otras menciones que actualmente se pueden estudiar en las facultades de educación, como la educación física, lengua extranjera o educación musical. Pilar Abos Olivares, de la Universidad de Zaragoza, hablaba en Presura sobre la creación de asignaturas específicas sobre escuela rural, con la idea futura de crear dicha mención, así como de la oferta, esta sí en vigor, de un curso propio de experto universitario en educación en territorios rurales.
Como decíamos al comienzo, si hay una palabra que define la experiencia docente en entornos rurales, esta es cercanía. Próximos están todos los miembros de la comunidad educativa, que suman esfuerzos en pro del alumnado, sin prestar atención a otros parámetros, como pueden ser las calificaciones o los rankings de los colegios, que tanto quitan el sueño a los urbanitas. Cercano es también el entorno, que juega un papel fundamental a la misma altura de los propios, y de momento insustituibles, libros de texto. Integrado está además el medio ambiente, en el que el alumnado aprende a través de la experiencia, aplicando el método científico. Todo ello genera un ambiente cálido, amable y de confianza, del que los estudiantes se sienten protagonistas y disfrutan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela de los pueblitos, lejos de quedar relegada a un último plano, debería plantearse como una referencia, un espejo en el que mirarse de buena praxis, incluso un pago más del proceso de formación de los estudiantes de magisterio. España tiene un pasado rural, y ahora nos toca a la ciudadanía del siglo XXI volver a confiar en nuestros ancestros.
Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La escuela rural o volver a los orígenes, del que es autora la periodista Laura Álvaro, que ha sido publicado en Pícara, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Iniciamos la segunda edición de La Historia que nos une, un espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a conocer aquellas culturas o personas relacionadas con España que por diversos motivos han sido expulsadas, traicionadas, perseguidas o abandonadas. Hoy vamos a hablar de los moriscos, expulsados de España por Felipe III en 1609. Nos acompaña Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la UNED en Madrid. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo hay vestigios árabes en España?
La conquista de España se produjo en el siglo VIII y desde entonces la sociedad musulmana empezó a expandirse por la península ibérica.
¿Y de dónde procedían estas personas árabes?
La mayor parte de ellas procedían del norte de África.
¿La reconquista cuándo empezó?
La reconquista es una palabra que últimamente está puesta en crisis. No se entiende que realmente hubiera una reconquista entendida como tal, sino una serie de batallas que poco a poco fueron ganándose por los cristianos y recuperando el terreno de norte a sur. Lo cual, la reconquista ya no se utilizaba por la historia. Pero podemos decir que se inició a mediados de la Edad Media y comenzaron a volver a conquistar el territorio español hasta que terminó en 1492 con la conquista de Granada.
¿Qué motivos había detrás de esa reconquista para iniciar ese proceso de lucha contra el ámbito árabe?
Lo principal era recuperar aquel territorio perdido, y para ello se tomó la ideal de cruzada, devolver aquel territorio que en origen era cristiano, ellos se refieren siempre al periodo visigótico, devolver ese origen cristiano que en teoría debía tener la península ibérica.
Como ha dicho Borja, la reconquista finalizó en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. A partir de esa fecha, todos los musulmanes eran mudéjares, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
Eran musulmanes que vivían en territorio cristiano, un término que hasta 1501, que se produjeron las conversiones forzosas en Granada, era el habitual para definir a eso, musulmán viviendo en territorio cristiano.
Se firmaron una serie de capitulaciones, supuestamente con una rendición generosa para los vencidos. ¿Eso fue así?
Sí, en principio hubo un periodo de negociación entre musulmanes y cristianos, porque los reyes católicos entendían la capacidad intelectual y el poder económico que tenían los musulmanes en territorio español. Esas capitulaciones fueron seguidas durante mucho tiempo, hasta que, como digo, en 1501, que se empezó un periodo mucho más crítico de convivencia con el Islam, y empezaron a hacer esas conversiones forzosas, principalmente con Cisneros. Anteriormente sí que hubo una negociación, había reuniones con los principales jefes de las familias árabes, y era más o menos pacífica la coexistencia de ambas religiones.
¿Y a qué se debía ese conflicto entre ambas culturas? ¿Cuál era el origen de todo esto?
El problema fue el recelo que existía, en primer lugar, el recelo por posibles contactos con el Imperio Otomano, con los turcos, para ataques a la península ibérica. Que tener en cuenta que se produce una expansión de la corona hispánica por el Mediterráneo, y el morisco, que es el nombre que toma un musulmán converso al cristianismo, podía ser un enemigo dentro del territorio hispánico para aliarse con los turcos y que perdieran las batallas. Ese es un motivo. Y luego el otro era siempre ideología de los reyes católicos que heredaron Carlos V, Felipe II, de que el imperio hispánico era evidentemente católico, por lo cual no podía haber ningún grupo de otra religión dentro de su territorio.
Dado el conflicto que había entre ambas culturas, los reyes católicos en 1502 promulgan una real cédula el 12 de febrero, que a partir de ese momento ya se llamó al ámbito musulmán, a los residentes aquí en España, moriscos, ¿no?
Sí, exactamente.
Y en este caso, ¿cuál era el elemento fundamental? Quizás que o se convertían o los desterraban, ¿no?
Exactamente, o convertirse o irse de la península ibérica. Y este tipo de conversiones, que luego se producen en Valencia más tarde, en la Batalla de las Germanías, en los años 20 del siglo XVI, eran en parte a punta de pistola, es decir, no había negociación, debe ser cristiano y punto. Y eran bautismos generales, no iban uno por uno bautizándolos, sino a veces con ramas de olivo metidas dentro de la pila bautismal, esparcían el agua y ya eran cristianos. Por lo cual eran cristianos por ley, porque eran bautizados, pero realmente ellos continuaban siendo musulmanes en sus casas, porque había sido como un acto simbólico. Y ese fue el problema que se dio entre ambas civilizaciones, porque aunque eran cristianos, sus costumbres continuaban siendo islámicas en sus casas.
Parece ser, Borja, que los reyes católicos tenían una posición más moderada ante ese conflicto, pero como ya dijo usted anteriormente, Cisneros y la Inquisición mantuvieron una posición de fuerza, ¿no?
Sí, los reyes católicos fue una posición un poco cambiante. Al principio fue, como digo, moderada, pero poco a poco, al ver la problemática que causaba la coexistencia de dos religiones en el mismo territorio, fueron endureciéndose. También hay que decir que hay una negociación con los nobles. A los nobles les interesaba tener moriscos en territorio hispánico porque sabían cultivar muy bien la tierra, tenían unos salarios muy bajos, por lo cual eran muy útiles para la agricultura. De hecho, cuando van a ser expulsados en 1609, los nobles acuden al rey a decirle que no lo haga porque son útiles para ellos. Entonces, digamos que la política va cambiando por periodos, a veces más agresiva, a veces menos, dependiendo un poco del interés de los propios nobles del gobierno español.
Una de las culturas que nos han dejado los árabes, en este caso los moriscos, fue esa variedad de castellano que se llama aljamía, ¿no?
Sí, exactamente. Ellos empezaron a desarrollar una lengua propia, que era una mixtura entre distintos dialectos, y en el cual escribían sus textos. Y gracias a ellos podemos un poco conocer cómo se veían a sí mismos. Ellos escriben sobre su religión, sobre sus problemas, y estos libros en aljamiado, que están siendo investigados, por ejemplo, por el profesor Luis Bernabé, son interesantísimos porque conocemos el sentir de ese pueblo marginado y oprimido durante un siglo.
Un obstáculo quizás también significativo para esa no conversión de los moriscos fue la denominada doctrina islámica la taquilla, ¿no?
Sí, la taquilla es una cuestión que todavía está un poco investigándose, y es que los musulmanes, al verse asediados por el cristianismo para ser convertidos y tienen que asumir esa conversión porque es forzosa, mandan una carta al muftí de Orán y le piden: ¿qué hacemos cuando nos piden arrodillarnos ante una imagen o nos piden ser cristianos? Entonces, este muftí les da unas normas para poder continuar siendo musulmanes en territorio cristiano. Como, por ejemplo, cuando se arrodillaban delante de una imagen, no pensar en esa imagen como elemento cristiano, sino pensar en sus preceptos árabes. Entonces, esa taquilla se conoce como disimulación. Actitudes permitidas los propios directores de la doctrina musulmana, los alfaquíes, para poder sobrevivir con sus ritos bajo el dominio cristiano.
La tensión entre ambas comunidades crece, aumenta las vejaciones y las exenciones, y Felipe II aprueba una pragmática, la de 1567. ¿En qué consistía?
Ya con Carlos V empezaban a publicarse pragmáticas. Lo que controlaba principalmente era el vestido, porque vestían distinto a los cristianos, tenían unas costumbres de vestir un poco diversas, y también el tema, por ejemplo, de la comida, porque no comían cerdo, o también el tema del día festivo, el día de descanso, que debía ser el domingo como por los cristianos. También controlaba la lengua, el aljamiado, y digamos que fue Felipe II el que radicalizó esas prohibiciones que mantenían a los moriscos como una pequeña isla islámica, aunque fueran conversos, en territorio cristiano. Esas prohibiciones, que se hicieron mucho más agresivas con esta pragmática, produjeron finalmente la revuelta de las Alpujarras en Granada, donde, vestido de turcos, por esta asimilación comentada, esta posible alianza de los turcos con los moriscos, vestido de turcos para asustar más al gobierno cristiano, los moriscos se insurreccionaron ante el poder de Felipe II por estas obligaciones tan estrictas que publicó en dicha pragmática.
Esta rebelión de las Alpujarras tuvo lugar entre 1571 y 1598, ¿no?
Sí, el momento álgido fue 1570, el momento más comprometido, aunque luego siempre hubo escarceos, y no solo en Granada con las Alpujarras, sino incluso en Valencia, cuando se dicta la expulsión, también hay revueltas en Mola de Cortes y en otros territorios porque no quieren abandonar el territorio peninsular.
Antes de esa expulsión se extendió la idea de un complot entre los turcos, y además les acusaban a los moriscos de bandolerismo.
Exactamente. Eran conocidas como la quinta columna, como un elemento de conexión con los turcos. Tenían miedo de esa reconquista, por decirlo así. Hay noticias que sí que certifican que habían cartas entre turcos y moriscos, e incluso entre moriscos y el rey de Francia, que estaba aliado con los turcos. Y además, también es cierto que muchas veces gran parte de los piratas que asediaban las costas del Levante peninsular, de Valencia, Tarragona, etcétera, eran de origen morisco, o habían vivido en la península y luego habían emigrado al norte de África aliado con los turcos. Entonces sí que era un peligro evidente, se ha constatado que no era un temor infundado por parte de la corona hispánica, sino había una real amenaza por culpa de este bandolerismo o estos contactos, como digo, a día de hoy documentados entre turcos y moriscos.
La expulsión de Felipe III tuvo lugar en España entre los años 1598 y 1614, y concretamente aquí en Valencia se produjo el 4 de abril de 1609, ¿no?
Sí, el edicto de expulsión se publica en 1609, aunque realmente el proceso dura unos cuantos años. Hay un debate entre los arzobispos españoles y la propia corona de qué moriscos tienen que salir primero del territorio, y se decide que sean los valencianos porque a los más beligerantes. Hay que tener en cuenta que después de la batalla de las Alpujarras de 1570, ese núcleo granadino se disuelve y a los granadinos los esparcen por toda Castilla, y entonces el núcleo más potente era valenciano. Lo que primero se expulsa este, y luego poco a poco, hasta 1614, se van expulsando los otros grupúsculos que están diseminados por el territorio peninsular.
Borja, ¿qué consecuencias tuvo para el reino cristiano estas expulsiones de los moriscos?
Continúa debatiéndose a día de hoy las consecuencias reales de dicha expulsión. La primera y la más importante fue la despoblación de gran parte de ciudades que estaban habitadas únicamente por moriscos. Desde el punto de vista económico, aparte de ello, sería cierto empobrecimiento. Como he dicho, era mano de obra muy barata para los nobles, gente que sabía trabajar muy bien la tierra, y en lugares como puede ser la zona valenciana, esto es importante por problemas de agua, por lo cual fue unas consecuencias muy importantes. Por eso luego Felipe III y sobre todo Felipe IV intentaron hacer una serie de acciones con pinturas u otros elementos para justificar cómo era necesaria esa expulsión, porque la crisis que se produjo tras su expulsión fue bastante evidente.
¿La diáspora morisca en qué países se instala?
Principalmente se produce en el norte de África y Túnez. Es un tema que está siendo investigado también por un grupo de moriscólogos de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valencia, incluso por investigadores de Túnez que desde allí están estudiando esa llegada de moriscos, y es un proceso muy complejo porque cuando llegan allí ellos no son ni musulmanes plenamente ni cristianos, porque digamos que han mantenido unas costumbres cristianas mezcladas con otras musulmanas que hacen la taquilla, ese disimulo. Entonces tampoco son aceptados por la sociedad islámica cuando llegan al norte de Túnez y muchos de ellos son asesinados y ajusticiados por las propias autoridades musulmanas.
Es cierto, Borja, que algunos o muchos moriscos escapan a las expulsiones y instalan en Andalucía.
Sí, sí, tenemos constancia de que muchos de ellos consiguen mantenerse aquí debido a ciertos pactos que tienen con nobles. Hay que tener en cuenta que muchos moriscos, sobre todo de la zona andaluza, eran ricos. El Islam en Granada era un Islam muy potente a nivel económico y consiguen escapar. También tienen en cuenta otra cosa más, que el edicto de expulsión prohíbe que los niños menores de cierta edad, creo que son 6 años, puedan salir de la península ibérica. O sea, obliga a los padres a dejar a sus hijos en territorio peninsular, algo que finalmente algunos consiguen eludir y se los llevan. Entonces hay una pequeña población islámica que mantiene cambiando sus apellidos y sobrevive. De hecho, hay investigadores que han establecido una base de datos en la cual se puede saber qué familias todavía existen a día de hoy que provienen de ese pasado islámico.
Hay una información que dice que muchos o algunos de los moriscos que se instalaron en el norte de África, por el maltrato, decidieron finalmente regresar a España. ¿Eso es cierto?
Sí, no son muchos los casos. De hecho, están siendo poco a poco a luz gracias a esas investigaciones coordinadas por la Universidad de Túnez y las universidades valencianas y alicantinas, que están demostrando la vuelta de ellos, una vuelta camuflada, porque obviamente no eran bien aceptados por parte del poder político hispánico, pero sí que está documentado el regreso de un pequeño número de población a la península ibérica.
Borja, el Parlamento andaluz respalda en 2006 una ley de acceso a la ciudadanía española de los descendientes de moriscos. ¿Es así?
Sí, sí, hay un debate, porque tenemos en cuenta que hace poco se aprobó esta misma ley, pero para los sefardíes, para los judíos expulsados en 1492. Entonces, crean un paralelismo, igual que se expulsó a la minoría judía, también se expulsó a los moriscos y tendrían derecho, o podrían tener derecho a esa ciudadanía. Pero a diferencia de lo que sucedió con los judíos, que sí que ha sido aprobado, el tema de los moriscos es mucho más polémica y a día de hoy no se ha aprobado dicha ley.
Y se cree también que aproximadamente hay unas 600 familias que residen en Marruecos de origen morisco, con apellidos españoles.
Exacto, sí, porque como dijimos, muchas familias permanecen en territorio hispánico o se disimulan. Poco a poco se van mezclando, es decir, hay matrimonios mixtos moriscos con cristianos viejos. Incluso físicamente es imposible a día de hoy dictaminar cómo era un morisco, porque según las fuentes tanto legales como testamentos como fuentes literarias, hablan de moriscos rubios y de moriscos con ojos azules, es decir, un morisco mimetizado con el cristiano. Entonces, para esas familias no fue difícil permanecer y luego en su diáspora muchas llegaron también a Marruecos y mantienen esos apellidos mixtos gracias a los matrimonios que se produjeron en el siglo XVI.
Borja, por último, ¿cómo recibiría la sociedad española actual ese reconocimiento de la nacionalidad española por parte de los descendientes de los moriscos?
Creo que es un tema muy complejo a día de hoy, principalmente por el miedo que hay hacia el Islam debido a los atentados del ISIS o de otros grupos extremistas. Y esto ha creado una islamofobia creciente, en parte injustificada, en el sentido de que el Islam no es el ISIS, el ISIS una sección radical del Islam. De hecho, los que más sufren los atentados y la represión del propio ISIS son los musulmanes, tanto en Siria como en otros lugares. Por lo cual, esa islamofobia tal vez imposibilitaría una aceptación de esa ley, como en el caso de los judíos, que realmente siempre ha sido una religión perseguida y vilipendiada, como pasó ya con el nazismo. Entonces, yo creo que sería una decisión que haría un debate bastante importante debido a la situación política actual con el Islam.
Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, gracias por su intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por el caudal de conocimientos que tiene sobre los moriscos.
Muchas gracias a usted.
Un saludo. A continuación vamos a conocer diversos testimonios de descendientes de moriscos que han sido entrevistados por Raúl Pérez López, técnico en medios audiovisuales que realiza las filmaciones de memoria oral y las fotografías del portal www.losmoriscos.es del Centro de Estudios Moriscos del Mediterráneo. Agradecemos a Raúl y a Enrique Pérez Cañamares, doctor en Geografía, Historia y Antropología, autor del mencionado portal, la colaboración prestada para esta edición del espacio La Historia que nos une. El primer testimonio es el de Miguel Vanegas García, que reside en Archena, comarca del Valle del Ricote, Murcia. Sus ascendentes se asentaron por todo el Valle del Ricote.
¿En qué momento tienes tu información o tienes conciencia de que tus ascendientes son moriscos?
En mi casa siempre se ha argumentado eso, como nuestros ancestros siempre se ha dicho así, que eran moriscos. Es decir, se ha admitido como una cosa normal y se ha dicho siempre. Cuando un día estábamos ya terminando el instituto, antes de hacer el examen de estado, que tuve la mala suerte de ser el último examen de estado, lo tuve que sufrir. Después ya no hubieron examen de estado para ingresar a la universidad. Un comentario que se hizo ahí, y aquello lo vieron casi con un aspecto despectivo, y aquello me fastidió mucho, porque claro, yo en el ambiente familiar eso era una cosa asumida o normal, pero cuando aquello, digamos, se exteriorizó a nivel del instituto, fue la época en la que a partir de ese momento es como un empecinamiento, es decir, usted dice que no y ahora yo voy a decir que sí, y seguí ya haciendo mis investigaciones directamente a mi padre, porque ya mi abuelo no lo conocía, solamente conocía a mi abuelo materno, pero a mi abuelo paterno no, porque mi padre tampoco lo iba a conocer. Mi abuela Benedicta quedó muy joven, viuda, el abuelo murió muy joven. O sea, mi abuelo paterno, Miguel, como estábamos hablando del tema morisco, era una cosa asumida y una cosa como cosa normal, y habían algunas costumbres, algunas normas dentro de la casa que eran diferentes, yo lo veía, al sistema que había en otros sitios.
Por ejemplo,
una de las cosas curiosas que había en mi casa es que mi padre no permitía de que el servicio comience fuera de la mesa.
La leyenda del padre, padre.
Eso es de la época de la expulsión. Fue la familia como un relato oral, pero que tenía una característica un poco de la situación, un tanto de sufrimiento que esa mujer tuvo que llevar. El nombre no lo sabía, yo me enteré recientemente y fue Ventura el que me lo facilitó, porque apareció el huido, porque en las listas de los Vanegas expulsados aparece un Francisco Vanega. Ese Francisco Vanega, yo no sabía que se llamaba Francisco, yo sé que el abuelo Vanega no se fue. Aquel dijo, yo no me meto en ningún barco, o no podía pagar, o lo que fuese.
Eso se decía en casa.
Eso se decía en casa. Y entonces él sale tumbando y se va a la Sierra de Ricote, que es la sierra más próxima aquí. Además, la última estribación del pueblo de Ojón es la estribación de la sierra. La Sierra de Ricote empieza aquí y termina en Mula. Entonces él se va, él se deja a la mujer, además de que era muy cristiana, un hermano, no sé qué, era cura, algo, o sacristán. Sacristán no, porque uno de los antepasados nuestros era sacristán y lo metieron en el barco, a pesar de ser sacristán. Bueno, tanto que Ventura, que es el experto en temas de esto, me lo dice, para seguir la línea de lo que comentábamos. La mujer, con todas sus virtudes, se queda, pero él se va, diría, tú quédate, tienes familia, tienes los hijos y por lo menos tienes el amparo de tal. Yo ya me la buscaré la vida como pueda. La tentación es muy mala. Tener una mujer joven, tú estás en la sierra y ella sola durmiendo, pues eso lo puede aguantar cierto tiempo, pero no de una eternidad. Y él veía que esto se alargaba y el retorno se ve que se hacía largo. El hombre, pues, decía en las noches de luna llena que se veían las sendas bien con la luna, bajaba de su refugio de arriba y entonces iba a la casa. Claro, aquello que motivó lo biológicamente lógico. Que los vecinos observaban que el delantal que llevaba entonces, la morica, aquello se bufaba, a pesar de que llevaba delantal delante. Y había el control, el comentario, la historia y demás. Hay una persona que lo describe maravillosamente bien, que es mi amigo Juan Romero, que eso lo lanzó al periódico y hubieron 10.000 llamadas para contactar con él, porque aquello le resultó curioso. Ahí había el gran debate de la vida. O quedar ella por mujer de cabeza ligera, no respetó la ausencia del marido, ha sido una mujer que teniendo hijos ha salido embarazada, o decir, no señor, es que el autor de esta barriga tiene nombre, y el autor quién es. Entonces que destaparía como natural el encubrimiento forzoso que tenía que hacer del marido. Es una anécdota de vivencia, y se decía eso como el sufrimiento de una mujer, caso como el de la abuela, como diciendo, ni digo, ni puedo decir una cosa, ni puedo decir la otra, y yo me encuentro en medio de los dos comentarios. Aquello no le emparedaron ni le hicieron ningún proceso inquisitorial, porque yo pienso que el cura conocía el tema. Claro, cuando retornó el marido, todos los comentarios se terminaron. Hicimos un viaje a Granada, y digo, papá, es que van a la Alhambra. Y dice, no, tú, si puedes, búscate un paréntesis y te vas a ver la casa vieja. Y la casa de los abuelos, esa es la frase. La dirección, la plaza los tiros. Y me impresionó muchísimo.
¿Por qué yo, suponían que venían de Granada?
Hay dos temas curiosos. Primero, la tradición familiar, que sigo diciendo yo de que mi bisabuelo José, el secretario del Valle, el que llevaba los ayuntamientos del Valle, es el que transmite a todos sus hijos hijo, y estoy hablando de 1910, 1880, él está ejerciendo su profesión casi 40 años, de 1880 hasta 1920 aproximadamente, o 15, que él muere, no lo sé. Pero él tiene 40 años de actividad. Mi padre no aceptó jamás el cerdo en la comida, y mi abuelo igual. O sea, yo nada más digo ese pequeño detalle. En mi casa le comía de todo, pero el cerdo era tabú. Hasta el extremo que yo muchas veces le dije a mi padre, digo, papá, ¿esto será por las reminiscencias de la abuela? Dice, yo no lo sé. Pero yo sé que en la familia que dos médicos vanegas, que dice, mira, el cerdo, aparte de que no encaja con lo nuestro, estos vanegas, todo el mundo está concienciado en conceptos moriscos. Y hablo vanegas del valle, yo no sé, hay otros vanegas que son ni lo piensan. Y decía, aparte de que no encaja con nosotros, esa frase de Francisco Vanegas, el médico, dice, es muy claro que produce colesterol terrible, te mata antes de tiempo.
La ascendencia morisca de los Schaeffer ha sido cuestionada por algunos autores. Sin embargo, el libro de los desarmes de los moriscos valencianos de 1563 deja poco lugar a las dudas.
Mi hermano, Vicente Schaeffer, que es el que lleva el nombre de los antepasados, aquí su hijo, Vicente Schaeffer, Vicente también, tiene un hermano que llaman Sergio Schaeffer también. Yo tengo otro hermano que le llaman Rafael Schaeffer y somos cuatro. De los cuatro nada más vivimos. Yo que tengo 75 años, mi hermano que tiene 72 años, Rafael Schaeffer. Después ya vienen todos los sobrinos.
¿Tenían tierra?
Pocas. Él vivía siempre en mente de ir al monte a hacer leña, campo que tenemos ahí bajo, a Tiamparo. Y lo cambiaron otra tierra para que fuera un bancalet que hay ahí, al lado de esa basa, siempre va a Vicente Schaeffer. Y de Vicente Schaeffer después pasó a ello.
¿Cómo
Vicente
se llama la partida?
La basa de la Fondalca. Le llamaban al coya a Viniarrés. Y la leña la llevaban ahí al Ràfol, a unas gerrerías que hacían gerres. Por eso en el Ràfol y en Casinón dicen Casinón de les Gerres.
¿La familia ha sido siempre de aquí? Sí. ¿Y en el Ràfol tenéis parientes?
Parientes de parte de mi padre, no, son Schaeffers de otra rama.
Su padre murió, me dice, muy joven.
A los 48 años.
¿Y a qué se dedicaba?
A hacer leña, no. Llevar fruta a Alcoy y con los animales, no. A Viniarrés, de Viniarrés en el tren a Alcoy.
En realidad, arriero, ¿no?
Arriero. Mi padre fue a la guerra del África, cuando Primo de Rivera. Del batallón de Alcoy salieron 700 800 soldados y volvieron 70.
¿Y volvió enfermo ya o no?
El día del milagro de San Miguel Arcángel, de aquí de Salem, recibieron un telegrama como que iban a cortarle las dos piernas.
Leandra Pérez Martínez, de 90 años, nacida en Verdelpino de Huete, Cuenca, nieta de Ambrosia Montemayor, apellido este de origen morisco.
¿Por qué se quedó ciega tu abuela?
Cuando era hornera, ya el pan salió la llama y le quemó los ojos. Mi abuelo era como fontanero ahora,
carote. ¿Y qué arreglaban?
Cubos, rejas.
¿Tinajas?
Tinajas.
¿Y cómo iba, de pueblo en pueblo?
De pueblo en pueblo, y se lo llamaban.
¿Qué iba, con una borrica o...?
Con un burro. Yo no lo conocía a mi abuelo.
¿No lo conociste?
No conocía más que a mi abuela. ¿No?
¿Porque murió joven?
Y era un joven.
¿Pero abuelo? ¿De qué se murió?
De una cosa que le llamaban zaragatán, que ahora llaman cáncer. Entonces era un zaragatán, en la garganta.
Siento campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Thank you.
En la sociedad actual, ser una persona mayor no es sinónimo de reconocimiento y valoración. Quizá es un medio para solventar las necesidades de la familia en época de crisis. ¿Nos hemos detenido alguna vez para escuchar a nuestros mayores? Pobreza, emigración y lucha por sus ideales son algunos de los episodios de sus vidas, como es el caso de nuestro invitado hoy en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, nos acompaña como invitado Manuel Gregorio Pilán, hombre de 79 años de edad, nacido en Utiel, Valencia, y pensionista. Hola, Manuel.
Hola, buenas noches.
Manuel, ¿dónde te criaste, dónde desarrollaste tu vida y cuántos hermanos tuviste?
Mi vida en Buñol a partir de los 3 años de edad, hasta los 18 que marché a Francia. Hemos sido 3 hermanos en una familia trabajadora, con un padre muy trabajador, muy activo, que trabajando en la industria y el campo y demás, pues podemos decir que en los años más difíciles España después de la Guerra Civil, pues gracias a su coraje no hemos pasado hambre, pero hemos vivido esos años con ninguna clase de abundancia.
¿En qué trabajaban tus padres? Y si recuerdas alguna experiencia en particular que te haya marcado en tu infancia.
Esta familia obrera, muy preocupados por la familia. Mi madre, una mujer muy activa en su hogar, la casa, criar a sus hijos limpios, una mujer sencilla. Mi padre, que era ya más ideólogo, como era empleado del ferrocarril hasta que llegó Franco y lo echaron del ferrocarril, vivíamos en Utiel y ya fue fundador del Partido Socialista, fundamentalmente con los ferroviarios, porque entonces en aquellos pueblos había muy poca industria, había poco asalariado. En el 35, cuando bajamos a Buñol, fue militante también de la UGT. Posteriormente, cuando la dictadura, aunque no podía manifestar ninguna clase de afiliación, sí que participó en recolectas para ciertas ayudas a represaliados del régimen.
Manuel, fuiste a la escuela, ¿qué estudios tuviste?
Yo tuve en la escuela regular 2 años, porque a los 14 años ya estaba trabajando y entonces íbamos a clases por la noche a maestros particulares que se ganaban la vida dando clases a quienes pudieran pagarla, porque no cabe duda que consistió en un sacrificio económico para los padres tener que pagar. No he tenido ninguna formación profesional. Yo he sido un obrero metalúrgico bastante cualificado y me he hecho, digamos, mi oficio yo mismo, trabajando sobre todo y leyendo manuales y demás.
De los 14 a los 18 años, ¿en qué trabajaste? ¿Qué oficios o qué actividades desarrollaste?
En primer lugar, con mi padre, la agricultura, pero con los 14 años me empeñé en un pequeño taller de Buñol donde lo hacíamos todo, desde calderería, reparar camiones, cualquier maquinaria. Recuerdo sobre todo la maquinaria de la cooperativa agrícola de Chester, la maquinaria para fabricar el vino, o sea, mecánica en general.
Manuel, de las circunstancias que tú tenías, que viviste a nivel social, familiar, el medio que te rodeaba, ¿qué fue lo que te motivó a emigrar a Francia?
En primer lugar, la situación económica. Con el salario que entonces nos pagaban a los pobres aprendices, no cubría ni mucho menos los gastos que originábamos en la familia. Y también no cabe duda que inquietudes políticas de esperar encontrar otro mundo en libertad y no bajo el oscurantismo del régimen franquista de aquellos años.
¿Cuánto tiempo viviste allí en Francia? ¿Si te fuiste con papeles, sin papeles? ¿Cuál fue tu primer trabajo que llegaste a hacer allí?
Entré en Francia sin ninguna documentación. Llevaba en aquellos años los hijos de empleados del ferrocarril una especie de carné que nos permitía viajar libremente. Y es el único documento que yo entré en Francia. Costó bastante hacerse la documentación. en el 52 yo ya tenía el recepicé que llamaban ellos, la carta de residencia y la carta de trabajo como trabajador agrícola. Entonces estuve 3 años largos trabajando en la agricultura. Luego en el 55 comencé a trabajar en lo mío, construcciones metálicas.
Manuel, cuando te marchaste a Francia, ¿comenzaste a tener alguna actividad de tipo sindical allí o en España? ¿Cómo se comenzó a desarrollar tu inquietud para defender los derechos de los trabajadores?
Esa inquietud de apoyar a la clase obrera es algo innato en mí. Yo he heredado el pensamiento de mi padre. Mi padre, aunque no militaban, porque el régimen no lo permitía, sí que tenía también inquietudes. O sea que yo ya con 18 años que me marcho a Francia, tengo mis inquietudes sociales y políticas, y por lo tanto, llegar allí, me interesa leer bastante lo que en España no había podido leer, libros por las distintas organizaciones republicanas exiliadas en Francia. Entonces milito, yo comienzo a tener actividad. No se podía hacer otra cosa desde el extranjero, porque también las organizaciones de refugiados en Francia eran ilegales. Entonces nuestra actividad fundamental o más efectiva sería de recaudar dinero para los presos políticos que había en las cárceles o habían salido de la cárcel y se encontraban en muy mala situación económica. Normalmente, todos los veranos veníamos mi señora y yo, y en 4 viajes traje dinero para ayudar a presos, o más que nada a expresos que acababan de salir de la cárcel en situación económica muy precaria.
¿Qué experiencias tuviste tú en el desenvolvimiento de tu vida como inmigrante que tuviste en las ciudades que viviste en Francia?
Yo tengo muy buen recuerdo del pueblo francés. Podemos decir que es un pueblo solidario, aunque eso no impide que salgan algunos extremistas con ideas, digamos, racistas, que en cierto modo mostraban desprecio a los inmigrantes. Pero hay una cosa de las muchas que puedo contar, que en algún momento crítico los franceses me defendieron. Antes he dicho que veníamos los veranos, concretamente veníamos en septiembre por huir de las aglomeraciones del tren en el mes de agosto. Como el taller que trabajaba construíamos maquinaria, siempre había trabajos de mantenimiento de esas máquinas, pues me quedaba como jefe de taller en el mes de agosto, que la mayoría de los operarios estaban de vacaciones. Como digo, tengo un reconocimiento al pueblo francés.
Manuel, ¿recuerdas en qué año te viniste y por qué motivos abandonaste Francia? ¿Por qué decidiste volver a España?
A pesar de que estoy satisfecho y siempre hablaré bien del pueblo francés, no me hacía, yo tenía mis inquietudes sociales, mis inquietudes políticas, y pensaba que mi puesto estaba en España. Pero sobre todo la mujer, pues estaba la señora muy empeñada en eso, en que si los niños mayores ya iban a coger el colegio, ya comenzaban estudios, ya no regresaríamos nunca a España. Todo eso nos llevó a volver a España. Esto fue a finales del 67, prácticamente, digamos que yo comencé a vivir en Valencia en enero del 68, preparando la casa, porque teníamos ya la casa comprada, pero había que equipararla y tenía que buscarme trabajo. El trabajo aquí en Valencia, yo entonces, con lo que ganaba, no podía mantener la familia y me tuve que emplear en una empresa de Madrid de montajes industriales. Me fui a Madrid, luego a Tarragona a montar la nuclear y nuevamente a Madrid. Y ahí entré ya en contacto en Madrid, estando por segunda vez con un compañero de Comisiones Obreras, y a partir de ahí he estado siempre con cierta actividad trabajando, aunque en aquellos tiempos, hasta el 77, pues éramos clandestinos.
Nos acabas de comentar que trabajaste en la construcción de una planta nuclear en Vandellós. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Qué pensabas tú de la energía nuclear en aquella época y ahora en el presente, a tu edad?
Aquí hay dos aspectos distintos. El primer aspecto técnico, como profesional, a mí me encantó poder hacer con ingeniería francesa toda aquella instalación, porque era sobre todo calderería de acero inoxidable muy bien acabado. En ese aspecto bien, pero en cuanto al pensamiento, que es la industria nuclear, mi pensamiento es que debe desaparecer. Hay otros medios de energías renovables que no conllevan ni mucho menos el peligro que conlleva las instalaciones nucleares.
Dinos, ¿a qué edad te jubilaste y al fin en qué empresa terminaste tu vida laboral?
Yo la acabé en Masanasa, concretamente en la empresa Caltinós, Calderería de Acero Inoxidable. Esta pequeña empresa era Sociedad Anónima de Trabajadores y yo trabajé casi 4 años con ellos, muy satisfecho en cuanto al trato y demás. Incluso sigo teniendo amistad con ellos. Trabajé hasta los 65 años porque yo buscaba llegar a la jubilación a cobrar el 100% y lo conseguí con la ley de Franco, que sacó que hasta el 64 nos ponía, creo que 30 años como cotizado, para zanjar viejos métodos de la seguridad social antigua. Entonces, con esta suerte, pues sigo cobrando el 100% de la jubilación, aparte de la jubilación de Francia. He tenido suerte, percibo una jubilación para vivir desahogadamente.
Desde que te jubilaste, ¿a qué actividades te has dedicado? ¿Cómo se desarrolla tu vida?
Convencido de la necesidad o la importancia que requiere un sindicato obrero, desde que se fundó Comisiones Obreras, he estado en activo con distintas facetas en Comisiones Obreras. Cuando me he jubilado, pues he continuado en la Federación de Jubilados de Comisiones Obreras, formando parte incluso de la ejecutiva durante 4 años. En la Federación de Jubilados tenemos otras áreas de la Federación culturales, pues ahora estoy incorporado en una área cultural donde hacemos conferencias e incluso cine, y sobre todo hacemos bastantes viajes de carácter cultural, y en eso dedico mi vida y, por supuesto, pues a convivir con mis hijos y con mis nietos. Una familia obrera, pero que vivimos en muy buenas relaciones, en muy buen ambiente.
Para finalizar, Manuel, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué te falta aún por hacer? ¿Qué deseas?
Me preocupa esta situación, que los sabios modernos están diciendo que todavía vamos a tener por lo menos 2 años de recesión en España. La cosa ya podemos decir que está muy mal. Cuando estamos ahí cerca de 5 millones de obreros parados, eso supone para un gran número de familias una situación muy fea. Por otra parte, ¿qué me preocupa? Por supuesto, la vida de mis nietos. Aquí podríamos alargarnos mucho hablando de las deficiencias culturales que hoy arrastra esta juventud, unos ciertos hábitos distintos a los que habíamos vivido en mi juventud, donde parece que teníamos más predisposición al sacrificio, a abrirse camino, como fuera. Pero sobre todo, el ambiente cultural que se está dando a la juventud no es el adecuado para una sociedad, digamos, armoniosa, donde viva con los menos problemas posibles.
Manuel, encantados en nuestro espacio, hablando con nuestros abuelos y abuelos, de que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas compartido tus experiencias con nosotros. Mil gracias y buenas noches.
Gracias y buenas noches a todos los oyentes.
Ha estado con nosotros Manuel Gregorio Pilán, persona de 79 años de edad y jubilada.
En general, es la postura, la consideración o la actitud, e incluso la opinión, que adopta un sujeto sobre un hecho, objeto, persona o entidad determinada, a causa de su propia tendencia subjetiva, de la que es indisociable. Aristóteles consideraba que sólo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Cesare Beccaria decía que cada hombre tiene su punto de vista y en cada diferente tiempo cada cual tendrá el suyo distinto. José Ortega y Gasset afirmaba que hay tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Henry Ford sostenía que si hay un secreto del buen éxito reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Thomas Campbell decía: comprender otros puntos de vista es el principio de la sabiduría. Jean Piaget consideraba que la lógica haya de ser el espejo del pensamiento y no a la inversa, constituye el punto de vista al cual nos han llevado. Happerly afirmaba: nunca vas a entender realmente a una persona hasta que consideres las cosas desde su punto de vista. La narración seleccionada de la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula Otro punto de vista. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora, Tony Peruga, miembro de Car Revolta como el pastor, y Josep Martínez, miembro de Car Revolta también como el paseante.
Un paseante vio una vez a un pastor que, subido una escalera, daba de comer de las tiernas ramas de un árbol a una cabra que llevaba en brazos. A cada rato debía bajarse de la escalera y buscar una nueva posición donde subirse, para que la cabra comiera hojas verdes. Intrigado, preguntó a aquel hombre:
¿qué haces ahí subido a la escalera?
¿No lo ves?
Contestó el pastor.
Doy de comer a la cabra.
¿Y cómo se te ocurre hacer eso?
Volví a preguntar de nuevo.
¿No ves que así vas a tardar muchísimo tiempo?
¿Y qué prisa tiene la cabra?
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Diego de Santa Teresa, el espacio de la Luna Salía a Tiempo que produce Car Revolta. El fin de semana pasado la ciudadanía ha sido la protagonista en Valencia, con sus concentraciones y encuentros. ¿No es así, Rosa Oltra?
Hola, Enrique. Aixina és. El cap de setmana del 25 i 26 de gener a la ciutat de València van viure uns dies de moltes reivindicacions. Començant el dissabte de matí amb una concentració a la plaça de Manises davant de la Generalitat organitzada per la Coordinadora per la Protecció del Paratge de les Moles, que demanava que després de que les institucions recorregueren la sentència que donava en part la raó als promotors del megacentre comercial que amenaça aquell paratge natural, ara el que demanen és que reconega com a parc natural les Moles, és a dir, protegir aquest territori. El dissabte mateix, també, al centre de la ciutat de València, així on té la casa el Car Revolta, es va celebrar la foguera del motí de velluters, una trobada ja tradicional, així del barri, de Ciutat Vella, que reivindica la vida del veïnat i la trobada amb els espais públics, i que va acabar, com sol fer-ho sempre, amb una gran foguera a la plaça del Pilar i una nit de cant improvisat. Però, sens dubte, la gran trobada del cap de setmana va tindre lloc el diumenge, dia 26, al barri de Benimaclet, i va ser una gran manifestació contra el PAI que projecta 1.350 vivendes en el barri i pel que el col·lectiu Cuidem Benimaclet demana la reclassificació del sòl per a que torni al no urbanitzable. De tot això en parlarem durant el programa d'avui. Música. Com deia, en la introducció del programa, avui parlarem del que va passar ací el cap de setmana passat, i és que un equip del Dau de Santa Teresa es va desplaçar fins a la manifestació de Benimaclet del diumenge 26 de gener per a parlar amb l'organització i la gent que allí estava. Ens presentarà la ronda d'entrevistes Toni Peruga. A continuació, en el nucli central de l'entrevista del programa, Lourdes Marco entrevistarà a Petra Nagiova, que és escriptora i ha escrit un llibre titulat Margarita Blanca, que ens parla sobre l'Holocaust. I aquesta entrevista, entre altres coses, també l'hem elegida perquè el dilluns, dia 27 de gener, o sigui, el dilluns d'aquesta setmana, va ser el Dia Internacional de la Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Continuarem el programa amb la música d'un país clandestí, amb Adelí Martínez, i acabarem, com sempre, amb la programació de la mà de Josep Martínez. Com hem dit, donem pas ja a Toni Peruga, que ens parlarà de les entrevistes que van fer en la manifestació de Benimaclet. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Rosa. El passat 26 de gener, al nostre estimat barri de Benimaclet, va tindre lloc la manifestació Defensem Benimaclet, Recuperem l'Horta, que convocava la plataforma Cuidem Benimaclet i l'associació veïnal. I més de 150 entitats, col·lectius i comerços es van adherir. 6.800 persones acudiren i allí estigueren les nostres companyes i amigues Núria Cerveró i Rosa Oltra, on varen parlar en algunes de les persones que es trobaven allí. Nosaltres se sumem a les exigències de la descalificació del sol de Benimaclet.
Estem ací en la manifestació contra el pai de Benimaclet, avui diumenge 26 de gener. La manifestació està a punt de començar i tenim amb nosaltres a Irene Martínez, de Cuidem Benimaclet, una de les organitzadores d'aquesta manifestació. Bon dia, Irene.
Bon dia. Encantada d'estar ací amb vosaltres i que tingueu un bon dia.
Volíem preguntar-te, ja que tu estàs ací en l'organització, l'última manifestació que organitzàreu va ser l'11 de febrer del 2019, ja fa quasi un any, i volíem preguntar-te sobre com has vist l'evolució de la lluita en el barri.
Jo crec que ha sigut molt bona perquè poquet a poquet està calant en el barri la lluita i la importància que té, i no sols en el barri, sinó que estem calant també que no és això sols en el barri, sinó que és més enllà un model de ciutat que està programat des de les altes esferes junt al poder econòmic i que no pregunta a la gent el que vol. I a fin de comptes, un govern de suposadament d'esquerra, un alcalde que va defensar l'Horta en seu moment quan estava fora de les institucions, i ara té planejat al voltant de tota la ciutat una destrucció de l'Horta i dels paratges, no sols així en Benimaclet, sinó el que queda de la punta, l'ampliació de la V21, que nosaltres creiem que tampoc s'està fent pressió de cap al govern central, i no sols això, sinó els pais que estan distribuïts per altres bandes de la ciutat, el pai de Malilla, diversos pais. I justament aquí, en Benimaclet, està plantejant 1.345 vivendes, crec, i és fer unes torres vora la Ronda Nord de 10-15 altures, i nosaltres creiem, des de Cuidem Benimaclet, que això pot afectar molt a les dinàmiques del propi barri, no sols a nivell ecològic, sinó també purament a la socialització del barri.
Irene, moltes gràcies per la teva explicació, que ha sigut molt clara. I res, vos desitgem el millor en la vostra lluita i un èxit total en la manifestació d'avui.
Totes són Benimaclet, totes són Ciutat Vella, totes són Cabanyal, totes són tots els barris, i que si aconseguim alguna victòria no serà sols d'un barri, sinó serà de totes la gent que està currant dia a dia per les xarxes veïnals i per fer un altre model de ciutat des de baix cap amunt. I que la lluita continua, i que els carrers sempre són nostres, ens on trobem, tant en les lluites com en l'assemblea. I moltes gràcies per estar ahí, per difundir el nostre argumentari, que també és imprescindible un model de medis de comunicació alternatius i que estiguen fora de les esferes econòmiques i polítiques. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hem tingut amb nosaltres a Irene Martínez, de Cuidem Benimaclet.
Bon dia, continuem així a l'inici de la manifestació i parlem amb alguns dels assistents. Bon dia, com et dius?
Pepe.
Bon dia, Pepe. Què t'ha portat així a la manifestació, a participar en aquesta lluita?
Afectat com la gent del barri per un pla urbanístic de 30 anys que està totalment desfasat i gent que l'horta se'n va a terra. I nosaltres estem a l'horta mateix, vivim pegats a l'horta. L'urbanisme bestial que s'ha dut en aquest país ens du a una situació caòtica.
Entenc, Pepe, que eres d'ací, del barri de Benimaclet?
Des de fa uns quants anys, sí, des de fa 30 anys.
I per què penses que té gran valor l'horta? Què ens aporta que cal cuidar de l'horta valenciana?
En primer lloc, que decidisca la gent més afectada, la gent del barri, la gent de la ciutat, el seu futur, que no sigui la planificació urbanística bestial i els interessos de les grans empreses constructores, que el que te fan és construir-te un edifici que te'l venen per una quantitat desorbitada i després vius dins i te dones compte de que t'han pres el pèl. Això una. I l'altra és que considerem que l'horta de València s'ha de mantindre i l'agricultura, ja que mantenir una agricultura sostenible i, si és possible, ecològica. I això s'està perdent. Estem perdent quantitat de terreny i quantitat de possibilitats i això no és el futur.
Molt bé, Pepe, doncs moltes gràcies i et deixem ara que continues gaudint d'esta manifestació festiva i reivindicativa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, continuem ara entrevistant als compareixents de la manifestació. Parlem amb...
Eva.
Bon dia, Eva. Eres d'ací, del barri de Benimaclet?
Sí, sí, soc veïna d'ací des de l'any de la Riguada, tota la vida.
La teva participació avui a la manifestació és una participació puntual o participes més activament dia a dia en la lluita del barri?
Actualment participe més puntualment que abans perquè per la meva edat tinc unes qüestions personals que me l'impedixen, però sí que procuro estar molt atenta a tot el que es fa al barri i esta lluita sembla molt com per apropar-me. No soc del grup organitzador ni de Cuidem, però per exemple jo soc soci de l'associació veïnal, que en aquest moment no siga una sòcia activa en el grup de treball.
Moltes gràcies i que continues gaudint.
Gràcies.
Ara tenim el gust de parlar amb...
Jorge, d'Alboraia.
Bon dia, Jorge. Aleshores d'Alboraia, i com és que estàs així solidaritzant amb Benimaclet?
Perquè pensem que l'horta, siga una banda de la Ronda Nord o l'altra, és la mateixa i cal defendre-la fins al final. Prou d'especulació immobiliària.
Quins valors representa l'horta per a tu?
Un espai de treball, un espai de contacte amb la natura, un espai que ens permetrà lluitar contra el canvi climàtic. Tot això podria resumir un poc el que penses.
Moltes gràcies, Jorge. Continues gaudint.
Gràcies.
Continuem en la manifestació parlant amb la gent que ha vingut a donar suport a aquesta convocatòria. Bon dia, com el diuen?
Hola, sóc Sílvia.
Vens d'ací, de Benimaclet?
No, visc al barri del Cabanyal i vinc de l'assemblea d'Espai Veïnal Cabanyal.
I com és, Sílvia, que t'has unit amb aquesta manifestació que no passa en el teu barri?
Nosaltres estem organitzant-nos a nivell de ciutat i intentem mantindre el contacte i intentar saber què passa a la resta dels barris, perquè pensem que tot el que passa a la resta dels barris afecta també a tota la ciutat i a nosaltres, encara que no vivim en Benimaclet. Aquesta qüestió del PAI no és un tema que afecti directament al barri del Cabanyal, però afecta a la ciutat i a l'horta, que és patrimoni nostre, i per tant pensem que és indispensable que estem així.
Per això, potser també hem vist que la convocatòria, a banda de Cuidem Benimaclet, apareix entre barris, no?
Exacte, perquè entre barris sempre dona suport a totes les convocatòries que se faça d'aquells barris o altres entitats que estiguen defensant-se pel model de ciutat, pel model de territori, etc.
Moltes gràcies, Sílvia, que gaudisques de la manifestació.
Vale, moltes gràcies.
Desclassificació! 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 Desclassificació!
Thank you.
i passem ja al nucli central a l'entrevista que ens porta Lourdes Marco amb Petra Nagiova. Bona vesprada, Lourdes.
Hola, Rosa, bona vesprada. El dilluns 27 de gener fou el 75 aniversari d'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz. I tenim aquí esta vesprada a l'escriptora Petra Nagiova, autora del llibre Margarida Blanca, que serà el tema central d'aquesta entrevista. Petra va estudiar mitjans de comunicació a Eslovàquia. Quan va acabar els estudis, començà a treballar com a periodista al seu país. Treballà 2 anys com a editora jefa del periòdic regional, escrivint sobre política regional, poder judicial, així com sobre històries personals de gent. Recentment s'ha instal·lat a València, on es dedica a escriure textos i consultes sobre comunicació i relacions públiques. L'any passat va debutar com a escriptora amb la novel·la Margarida Blanca. Hola Petra, benvinguda.
Hola, buenas tardes, Lourdes.
És possible que cada país tinga la seva pròpia Anna Frank. La teua primera novel·la narra la història real d'una dona que va sobreviure a l'Holocaust nazi. ¿Es podrías hablar un poco más sobre el libro?
Mi libro es una reconstrucción de la historia de una niña, Elena Weinburg, que fue deportada con su hermana Anna y con otras cientos de adolescentes y mujeres jóvenes en marzo 27, 1942, en el segundo transporte a Auschwitz-Birkenau, y todos eran judías.
¿Por qué Margarida? ¿A qué se debe el título del libro si la protagonista se anomena Elena?
Se llama Margarita Blanca porque todas las niñas eran muy inocentes, como flores, como margaritas. Con la propaganda del nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial, Europa había cambiado mucho. Elena nació en Checoslovaquia, un país basado en principios democráticos. Pero la propaganda del nacionalismo estaba entrando en el país. Y el resultado, división de la República Checoslovaquia, estableció la primera República Eslovaca, que era un estado basado en un régimen autoritario, en el que las personas de minorías como judíos, checos, gitanos o gente con otra visión de política se convirtieron en enemigos de la nación. En la primera República Eslovaca se aplicaron las leyes antijudías más estrictas de Europa. Judíos fueron excluidos de la vida social, no podían tener radio o caminar en las calles importantes, no podían tener tiendas, ir a tomar cafés con no judíos, no podían viajar, ir a eventos o tener una licencia de conducir. Y Elena, como ella era una adolescente, no pudo ir a la escuela y no experimentó un primer amor juvenil. Un día, unos hombres desconocidos fueron a su casa y se la llevaron junto a su hermana Anna, y la separaron de sus padres y 2 días después la llevaron al campo de concentración de Auschwitz.
Tú vas a conocer personalmente a Elena, la protagonista de Margarida Blanca. Supose que dejar constancia del seu testimonio fue el que te impulsó a escribir esta historia. ¿Es así?
Sí, así es. Cuando Elena era mayor y se estaba muriendo fue un momento difícil para mí. Era una persona muy cercana para mí y experimentamos mucho juntas. La conocí durante una de mis entrevistas cuando trabajaba como periodista y a partir de ese momento nos hicimos amigas inseparables y me hizo comprender mucho sobre la historia y la vida. Iba a verla una vez por semana y ella siempre me preguntaba por qué. Nos conectó algo muy fuerte, sus hijos emigraron a Canadá durante el comunismo, pero siempre tenía muchos amigos. Cuando Elena se fue, siendo mayor, y yo preguntaba a mí misma cómo se sentía. ¿No se sentía sola o no se sentía algún dolor? ¿No tenía pesadillas? Elena falleció cuando tenía 90 años. Todavía la echamos de menos. Su hijo me sugirió que escribiéramos un libro. Soy periodista y me gusta escribir, pero un libro es algo diferente en comparación con un artículo. Un libro necesita su tiempo y paciencia. Y conocía la historia de Elena, pero también sabía que no sería fácil escribir un libro sobre este tema. Tuve que estudiar mucho sobre los campos de concentración y el ambiente de esta parte de la historia. Elena siempre quería contar su historia a la gente, especialmente a los jóvenes. Ese era mi objetivo, escribir un libro, contar y conservar esta historia de la que siempre podremos escuchar su voz. En mi libro están sus recuerdos y también los diálogos de sus hijos, sus primeros recuerdos de la adolescencia sobre su madre y reflexiones como el trauma del holocausto afecta a las otras generaciones.
No sent odi, tothom portem la nostra història, o sent pels nens que han sofert pel mal comès pels seus pares. Eses foren paraules d'Elena. Conta'ns com era ella.
Elena era una mujer directa, verdadera y fuerte y muy honesta. No le gustaba la injusticia. Siempre quería hacer buenas cosas y ella inspiraba a otros para hacerlas. Decía que estaba destinada a sobrevivir para poder hablar sobre esta parte de la historia. Quería que nunca más volviera a suceder. Muchas personas que han sobrevivido un trauma no pueden hablar de sus malas experiencias. Elena pasó 30 años con depresión, sufrió mentalmente y físicamente, pero ella nunca se quejó. Después del campo de concentración aprendió a vivir de nuevo. No tenía nada. No tenía su hogar, ni amigos, solo sus hermanas que sobrevivieron con ella en el campo. Sus padres y hermanos no sobrevivieron, los mataron en el campo de concentración. Elena no había terminado la escuela. Después de la guerra se enamoró, pero su novio fue a Israel sin ella porque tenía una tuberculosis muy fuerte. Es muy difícil imaginar lo que experimentó. Elena siempre se sentía culpable por sobrevivir mientras que otros no.
Pero de alguna manera el desig de Elena que la seva història trascendirà s'està complint perquè Margarida Blanca està tenint una bona acollida al teu país, no és així?
Sí, està teniendo mucho éxito en Eslovaquia. Los padres lo están comprando para sus hijos y los profesores para sus alumnos en las escuelas. Y también me escriben muchos adultos. Están agradecidos de que este libro exista, especialmente en un momento en que Europa está cambiando mucho. Nuestro país ha sufrido mucho, primero debido al fascismo y después la Segunda Guerra Mundial, debido al comunismo. Nosotros hemos vivido muchos años así y sentimos mucho las consecuencias. Por lo tanto, no entiendo cómo los jóvenes en el oeste de Europa desean volver a vivir el comunismo. Quisiera que nadie tendrá que vivir el comunismo.
El comunismo o la sens generalizada de la ultradereta en Europa, ¿verdad?
Sí, exactamente, Lourdes. Es como nosotros olvidamos muy rápido la historia de nuestros abuelos y no queremos tratarla más. Repetimos las opiniones de los políticos, pero a muchas veces falta el pensamiento crítico. Y estamos cumpliendo el miedo, culpamos otro para nuestros problemas, pero no queremos ver que tenemos una responsabilidad también. Y en mi opinión, si queremos algo de la sociedad o de los otros, tenemos que ser un ejemplo. Si no quiero corrupción, no voy a robar a los demás. Si quiero sinceridad, no voy a mentir.
¿En 15 idiomas está publicada la novela?
La novela está publicada en eslovaco y este año vamos a publicarla también en la República Checa, en checo, y en Canadá en inglés. Tengo previsto traducirlo al castellano y buscar gente que me va a ayudar a publicarlo en España.
¿Y en quins projectes estás treballant ara?
Actualmente estoy trabajando en muchos proyectos. Escribo para una revista Nota Bene en Eslovaquia que ayuda a la gente sin techo. Es una revista muy popular. La gente sin techo tiene la oportunidad de vender la revista en la calle. Es su trabajo y con el dinero que ganan pueden pagar sus habitaciones, medicamentos y otros gastos. Hay un grupo de muy buenos periodistas y yo escribo sobre los temas sociales, psicológicos y sobre temas de pequeñas historias de la gente. Y mi último artículo es sobre la ansiedad climática y cómo el clima afecta nuestro estado mental. También escribo para algunos portales en Eslovaquia y yo consulto cómo comunicar, escribir textos, artículos o libros. Aquí en España también me gustaría ayudar a los que quieran comunicarse de una manera más auténtica y diferente.
¿Y para cuándo te va la próxima novela?
Este libro me ha agotado mucho. Lo escribí durante 3 años en Andalucía. Quiero escribir otro libro. El tema está inspirado en la historia de mi abuela, que sobrevivió de la Segunda Guerra Mundial como una adolescente y después de la guerra tuvo que mudarse con sus padres y hermanas de Hungría a Eslovaquia. Pero los agitadores ganaron. Mi abuela con su familia terminaron en el territorio de nadie, en los Sudetes, en la República Checa, donde la vida era dura. Sufrieron mucho. Mi abuela no habló de esta parte de la historia, solo su hermana. Ella lloró y me rogó que escribiera sobre su historia para todos.
I per acabar amb l'entrevista, on poden els i les oients encontrar el teu llibre i altres publicacions teues?
Ahora es posible comprar solo en Eslovaquia. Estoy feliz que mi novela se vende muy bien en las librerías eslovacas, pero es un mercado pequeño y Margareta tiene un potencial grande. La historia de Elena es muy importante y fuerte y puede inspirar otros en todo el mundo.
Ya que esta vez Prada está en Aldeo de Santa Teresa, la escritora eslovaca Petra Najová, autora del llibre Margarida Blanca. Gràcies, Petra, pel teu temps i esperem que les teues històries tinguin una gran difusió, que el missatge cal entre les lectores i lectors i servisca per a que no es repetisquen les atrocitats del passat.
Moltes gràcies per invitar-me, Lourdes.
Continuem amb la música d'Aldeu de Santa Teresa, Adeli Martínez.
Després de vora una dècada, el grup de la Ribera Alta, Leuconers, estrenarà el 18 de gener el seu primer videoclip, Allà on el vent, tema que serà el single del també primer àlbum del grup. La banda barreja melodies de països celtes i temes propis de caràcter més mediterrani amb la contundència i la pegada del rock and roll. Al seu repertori podem trobar cançons en valencià, castellà i també temes instrumentals. En la música de Leuconers, el so característic del folk irlandès amb flauta, whistle, violí o bodhrán s'acompanya d'instruments més propis del rock com el baix elèctric o la bateria. El resultat és un directe ballable que fa la gent unir-se a la festa. L'enregistrament i producció d'Allà on el vent han sigut realitzades per Bressol Produccions amb la direcció de Toni Lucas. L'àudio ha sigut gravat en el Green Hills Studios del GMSI i masteritzats i barrejats en Anavi Studios de la mà d'Alicia Navarro. El videoclip està rodat en diferents localitzacions de la Ribera, com el Molló de Miramar, l'antic motor de Sant Joanet o la Xopera d'Algemesí. La lletra del tema és original i la música, també pròpia, es combina amb la peça tradicional irlandesa Cooley Reel.
El vent bufa fort, escampa les cendres de records. Vent, murmures plaent, ressona la distància al que no veig. I una suau carícia vora el foc em tornarà a dur aquell lloc. Els foscos carrerons a mitjanit, on és obligat no dormir. Els núvols que hi ha al cel, les penyes cegats curtits pels anys, la meua resposta trobaràs. I una suau carícia vora el foc em tornarà a dur aquell lloc. Els fossos carrerons a mitjanit, on és obligat. Cançons, perdem-nos des d'un bosc, entretenim-nos amb el sol. Volar, volar, i els carrers ballar, jugant a viure, a respirar. Cantant belles cançons, perdem-nos des d'un bosc, entretenim-nos amb el sol.
I ja per acabar, l'última secció del programa. Bona vesprada, Josep Martínez. Què ens trobarem els propers dies així en la casa? Quina és la programació?
Bona vesprada, Rosa. Sí, passé a comentar-vos les activitats que hi haurà a Carrer Volta en les pròximes setmanes. En primer lloc, recordar-vos que fins al 7 de febrer podeu veure al bar l'exposició La banalitat del conflicte de Gris 00, que són dibuixos i collages, i a la sala d'exposicions l'exposició de pintures de Alma Serousi. I a partir de l'11 de febrer trobareu les fotografies de Dolors Llibert sota el títol de Miscel·lània. Per a començar el mes de febrer, dissabte 1 de febrer, a les 9 i mitja tindrem l'espectacle Juntes i Arrebolicades amb la participació de Mike Amona, Valentín García i Tonino Huitán. L'entrada en consumició són 6 euros. Dijous 6 de febrer continuem amb el cicle Memòria del Territori que organitzem en col·laboració amb Per l'Horta. En aquest cas tindrem la xerrada L'impacte territorial del Pla Sud en l'Horta de València, a càrrec d'Ivan Portugués. Divendres 14 a les 7 projectem el documental Goodbye Mr. Marshall, del qual ja veurem en el seu moment un tràiler. És un documental de Bebe Pérez que ha estat nominat a 8 candidatures en els Goya d'enguany i en el qual participa el nostre company, el fotògraf Jordi Ferrer, que fa ja un parell d'anys que ens va deixar. I ja la setmana següent, dimecres 19 a les 19 hores presentarem el llibre Les petjades del temps de Rosa Serrano amb la participació de l'autora, de l'editora Àfrica Ramírez i de l'activista Antonio Montiel. I finalment volem comentar-vos que des de este mes de gener, cada primer dissabte de mes a les 6 i mitja farem uns concerts populars i educatius a càrrec de Oanes Emirkanian al violí i acompanyat per Marina Chovanyan al piano i la participació també d'altres instrumentistes de guitarra i ball flamenc. L'accés és gratuït. I vos contem els tallers que tenim a Carrer Volta per a este trimestre, tots els dilluns a les 7 i mitja, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8 i mitja. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-47-3638, repetís, 567-47-3638 o a la web luciano-intermigtango.es. També continuo amb taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació, telefonant al mateix telèfon de Carrer Volta, 96-391-2335. Repetís, 96-391-2335.
I
I fins ací l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. Esperem que tot el contingut vos hagi agradat. Com començàvem el programa parlant d'aixes reivindicacions veïnals, recordar-vos una vegada més que entre totes hem de defendre la vida als barris i protegir el territori.
Finalizaremos la presente edición del programa con nuestra sección Despedida en verso. La escritora y poeta Paula Bou nos va a introducir a la poesía de León Felipe. Escuchemos.
Recuerdo, indeleble, como de ayer mismo, la figura contemplada varias tardes en aquel lugar. Muy belle époque, aunque entonces no lo dijéramos así. Era 1937, en Valencia, en la céntrica calle de la Paz, en un establecimiento que creo se llamaba Ideal Room. Los oros, terciopelos, espejos, enmarcaban la nobleza de aquella figura echada hacia atrás sobre el mullido respaldo rojo, con su despejada frente y su negra barba. Junto a él estaba su mujer, con la que hablaba de vez en cuando para volver a su postura silenciosa, hermética, quizá de rumiador de ideas, quizá de hombre que va de paso y se detiene un momento en su jornada. Alguien me dijo, alguna de aquellas tardes, que era el poeta León Felipe. Así presentamos hoy a este poeta de la generación del 27. Por aquellos años, León Felipe tenía poca obra en volumen, pero ya tenía una alta consideración. Encajaba perfectamente en el momento de la lírica española. Autor de dos libros de versos, que se llamaba Versos y oraciones de caminante, aparecidos en 1920 en Madrid y en 1929 en Nueva York. Los poetas de su generación tenían en común el alejamiento de la musicalidad y la ornamentación del poeta modernista. Como definiría él mismo, todo lo que hay en el mundo es mío y valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. Es imprescindible nombrar a un contemporáneo suyo que ejerció una gran influencia en su vida y su obra, Walt Whitman. Naturalmente, una parte de su obra respira el lamento de llevar en el corazón a España y sufrir las injusticias de una España salvaje, convulsa, que le obligó, como a muchos, a exiliarse. En este poema que voy a leer se respira un llanto por su país y un amor profundo por su tierra. Allí no hay nadie ya. España, España. Todos pensaban, el hombre, la historia y la fábula. Todos pensaban que ibas a terminar en una llama y has terminado en una charca. Allí no queda nada. Al borde de las aguas cenagosas, una espada. Y lejos, el éxodo. Un pueblo hambriento y perseguido que escapa. Español del éxodo de ayer y español del éxodo de hoy. Allí no queda nada. Haz un hoyo en la puerta de tu exilio. Planta un árbol. Riégalo con tus lágrimas y aguarda. Allí no hay nadie ya. Quédate aquí y aguarda. Sopla en toda la tierra el mismo viento que se llevó tu casa. ¿A dónde quieres ir? ¿A buscar tu venganza? Si el crimen fue de todos, si la tragedia viene de lejos, de muy lejos, como en la Orestiada. Ha entrado el viento y todo lo ha derribado. ¿Quién abrió la ventana? Nadie. El viento. Así, queridos amigos del éxodo y del no éxodo, acabamos nuestro programa. Hasta la próxima edición de Despedida en Verso.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo. Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.